Son las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana de COPE, que trasnochan o madrugan mucho para contarles hasta las 8:30 de la mañana lo que ha pasado en las últimas horas y lo que va a pasar. Horas de nuevo teñidas de luto porque la tragedia se ha vuelto a repetir muy cerca de la isla italiana de Lampedusa. Hay al menos 50 inmigrantes muertos, 10 de ellos son niños. Hasta el momento los equipos de rescate han recuperado del mar 33 cuerpos y se cree que otras 20 personas permanecen desaparecidas. La historia se repite en el mismo lugar de hace 8 días, cuando 339 personas murieron víctimas de un naufragio frente a las costas de esta isla, que hizo saltar las alarmas de la Unión Europea por una historia que se repite cada cierto tiempo sin que se pongan los medios para evitarlo. El presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, viajó el pasado miércoles hasta la zona. Allí fue recibido entre abucheos de los habitantes de Lampedusa. Barroso aseguraba entonces que la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado. Mientras esa Unión Europea se pone manos a la obra y decide afrontar el problema de la inmigración en los países del sur de Europa como un problema de todos, de los 28, y no solo de países aislados, el mar se sigue cobrando la vida de decenas de personas que ven en Europa una oportunidad que no han encontrado en sus países. Una Europa en la que para muchos lo único que encuentran es la muerte. Enseguida vamos a estar en Italia. En nuestro país es día de fiesta, fiesta nacional, 12 de octubre, día también del Pilar, y por primera vez el rey don Juan Carlos no va a presidir el desfile en el Paseo del Prado. Su intervención quirúrgica le mantiene apartado de los actos oficiales y será el príncipe quien tome su relevo. Una fiesta que también se va a celebrar en Cataluña, en un acto al que van a asistir los dirigentes catalanes del PP, Ciutadans y UPyD para reivindicar la unidad de España en contra de las políticas rupturistas de Artur Mas. Que tensa y tensa la cuerda con el gobierno central, aunque desde Moncloa se pide respeto a todos en una fiesta que recuerda la fortaleza de un país en momentos difíciles. Lo hacía ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Mira, mañana es un día de celebración para España y para el conjunto de los españoles. Y yo lo que pediría a todos es respeto y sensatez. Creo que es una fiesta que conmemora muchas cosas y sobre todo el de una nación que en momentos de dificultad está demostrando una gran madurez y una gran fortaleza.
También se refería a esa fiesta a favor de la unidad de España y en contra de las políticas rupturistas. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, pedía una participación mayoritaria de todos aquellos catalanes que saben que el camino no es la independencia.
Hacemos un llamamiento a todas las personas que creen que el camino no es la independencia, que no quieren que se nos rompa y que se nos divida, que no quieren que se nos separe del resto de España. Las llamamos a concentrarse y a manifestarse para que la mayoría silenciosa tenga voz, una voz clara, una voz festiva, una voz participativa.
Esto es lo que va a pasar. Lo que ha pasado en las últimas horas es un nuevo auto del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, un auto en el que rechaza llamar a declarar a Mariano Rajoy como testigo por los llamados papeles de Bárcenas. Sí lo hace como imputado al extesorero del PP, Álvaro Puerta. Ese caso sigue su curso en la Audiencia Nacional, como en los juzgados de Sevilla sigue el suyo, el de los ERE fraudulentos, que cada vez señalan responsabilidades más arriba. Como saben, la jueza Laya ordenaba el arresto de nuevos sindicalistas esta semana por esa trama, y eso provocaba una manifestación de miembros de Comisiones Obreras y UGT a las puertas del juzgado el pasado jueves, en una acción intimidatoria que ha sido, como tiene que ser, duramente reprochada por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
Yo creo que cualquier tipo de manifestación que afecte a la tramitación de un proceso debe de estar exenta de cualquier tipo de presión o manifestación, que estoy seguro que no va a afectar ni a la independencia, ni a la objetividad, ni a la imparcialidad de la señora instructora de este asunto.
También reprochaba esa actitud de acoso la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Todos tenemos que respetar las resoluciones judiciales. Las que no les gusten, las podemos recurrir. Pero desde luego el recurso al insulto, el recurso a la presión, no es admisible en nuestro sistema democrático.
En el terreno económico, dos mensajes más optimistas de lo que estamos acostumbrados. El presidente de la COE, Joan Rosell, aseguraba ayer en Murcia que empieza a existir síntomas de recuperación, aunque eso sí, no hay que echar de momento las campanas al vuelo.
Lo que sí que es curioso de que los analistas internacionales nos empiezan a ver con muchos mejores ojos que nosotros mismos nos estamos viendo. Y eso es importante, porque cuando hubo el momento de la caída, nos vieron mucho más caídos de lo que realmente estábamos. Por tanto, a lo mejor desde fuera están viendo esa posibilidad de mejora mucho más que nosotros.
También don Felipe pedía ayer superar el derrotismo y animaba a los españoles a ser emprendedores y venderse fuera de nuestro país.
Que todos, de alguna manera, entremos en un círculo virtuoso que nos llene de esperanza y nos ayude a ser proactivos, a ser parte de la solución, sin depender de que otros nos resuelvan los problemas. Ese es el espíritu que necesitamos.
Esos son algunos asuntos que van a requerir nuestra atención en los próximos minutos, pero hay más noticias que repasamos ya con Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
La Casa Blanca y los republicanos siguen sin alcanzar un acuerdo sobre el techo de la deuda. Aún así, Barack Obama ha trasladado a gobernadores y empresarios su compromiso de reabrir la administración, que encadena ya su 10º día, y evitar así la suspensión de pagos.
Empleo eleva el fraude al INEM a 500.000, incluyendo faltas administrativas. El número de defraudadores equivale a una sexta parte de los parados. La lucha contra el fraude fiscal ha supuesto 16.500 millones de euros desde enero de 2012 hasta junio de 2013. Otros 6.156 millones han sido fruto del fraude a la Seguridad Social.
El ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, ha presentado su dimisión como miembro del Consejo de Administración de la empresa Cinquia, aludiendo para ello motivos personales. Güemes fue nombrado en 2010 presidente del Comité de Auditoría de la productora de Pocoyo, bajo sospecha para la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ofrecer bonos al 11% sin contar con la liquidez necesaria para pagar sus deudas.
Estados Unidos ha capturado a un líder talibán pakistaní. Se trata de Latif Mesud, miembro de la organización terrorista Tehrik. El Departamento de Estado no confirma si Mesud fue detenido hace una semana en Afganistán, tal y como afirma el gobierno de Kabul.
Argentina ha rechazado el cadáver del nazi Prebieg. El gobierno de aquel país ha informado de que no permitirá que el cuerpo del exoficial de las SS viaje de Roma a territorio argentino, donde se encuentra enterrada su esposa.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha invitado al Papa Francisco a dirigirse al pleno de la Eurocámara, tras recordar que hace 25 años lo hizo también el Papa Juan Pablo II.
Un dominicano ha resultado herido grave por arma de fuego sobre las 11 de la noche en la madrileña calle de General Yagüe, en el distrito de Tetuán. La víctima ha sido ingresada en el Hospital de la Paz y su pronóstico es grave.
Y María de Villota será enterrada en Madrid en la más estricta intimidad. Su hermana Isabel ha indicado que el entierro será en el panteón familiar, aunque no ha querido precisar el día, ni la hora, ni tampoco más detalles del sepelio. La muerte de María se produjo a las 7 de la mañana por causas naturales, aunque derivadas del accidente que tuvo en 2012 y por el que perdió un ojo.
Y buscamos también la previsión del tiempo para este día de fiesta.
Este sábado tendremos cielos nubosos en el Cantábrico Oriental, el este de Cataluña, Baleares y las comunidades de Valencia y de Murcia. En el norte de Baleares también habrá posibilidad de lluvias débiles. En el tercio noreste peninsular y en Baleares las temperaturas irán subiendo a lo largo del día. Habrá vientos flojos a moderados en el noroeste del litoral gallego y también en Canarias. La cota de nieve en el Pirineo catalán estará establecida en los 1.500 metros, aunque irá subiendo hasta los 2.000.
Son las 6 y 8 minutos. Enseguida seguimos.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sainz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
2, 11, 23, 29 y 34. Soles 7 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
¿Fue Colón un emprendedor de su tiempo? Este sábado, Día de la Hispanidad, analizamos su figura.
Cristina López Schlichting.
Y te cuento el calvario de una madre para recuperar a la hija a la que el marido quería vender como esclava sexual.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
La Mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
La tragedia se repetía a última hora de ayer. Una nueva embarcación con inmigrantes a bordo naufragaba en aguas cercanas a la isla de Lampedusa, en Italia. Al menos 50 personas han muerto en este nuevo suceso. 10 de ellas son niños. Ese naufragio se ha producido en aguas de competencia maltesa. Informa nuestra corresponsal en Italia, Paloma García Ovejero.
Todas estas víctimas se suman a los 339 cadáveres que ya han sido recuperados en Lampedusa del naufragio de la semana pasada. Coinciden en varios aspectos las dos tragedias. Numerosos niños y mujeres a bordo. Todos los inmigrantes procedían de Somalia y Eritrea y en ambos casos el barco se fue a pique cuando sus pasajeros intentaban pedir ayuda. Ayer por la tarde fueron ellos mismos, los 250 que iban a bordo, quienes provocaron que la patera volcara al agitarse para llamar la atención de una avioneta maltesa que sobrevolaba ese punto del canal de Sicilia. La prensa italiana coincide en esta mañana de sábado en dos palabras que se repiten en todas las portadas: tragedia y niños.
Una tragedia, como decía Paloma, que llega con el recuerdo muy vivo de la ocurrida en esas mismas aguas hace 8 días. Entonces murieron al menos 339 personas, víctimas de otro naufragio frente a las costas de esa isla. Un suceso que provocó el llamamiento del Papa a tomar medidas y que sonrojó a la Unión Europea, hasta ahora incapaz de hacer frente a este problema, María García.
La historia se repite cuando todavía los buzos estaban recuperando los cadáveres del anterior barco siniestrado, que ya ascienden a 328. Muchos de ellos ni siquiera tienen nombre y no se enfrentarán a la paradoja italiana, porque si en su aventura en el Mediterráneo hubieran conseguido salvar la vida, ahora muchos de ellos, los que no puedan solicitar asilo, estarían esperando una multa por el intento de cruzar ilegalmente las fronteras italianas. Es en este punto en el que se encuentran los 155 emigrantes eritreos que sobrevivieron. Mientras, desde el ámbito político, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión han anunciado que será tema de la agenda de Bruselas este mes. De la reunión que ya han mantenido los responsables de interior de los diferentes países, poco ha salido. Más prevención en origen de la presión migratoria. Se trata de un interminable éxodo de migrantes desesperados. Con una población de 6.000 habitantes, la isla de Lampedusa tiene un centro de acogida de inmigrantes con capacidad para 250. Una vez más, volverá a estar desbordado.
Palabras y palabras de los políticos europeos. La Unión Europea ha vuelto a mostrar en estas últimas horas su pesar por esta nueva tragedia y ha pedido la ampliación urgente de la misión Frontex de control de fronteras. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Y de nuevo un comunicado para expresar la tristeza por nuevas víctimas y de nuevo deseos de buscar acciones concretas que sigan sin llegar. La comisaria de Asuntos Internos, Cecilia Malmström, ha sido la encargada de difundir un comunicado en el que afirma que estos nuevos acontecimientos, cuando todavía tenemos en mente la tragedia de Lampedusa, evidencian aún más la urgencia de ampliar la misión Frontex, y en el que reitera la petición a los Estados miembros de acelerar la puesta en marcha de los recursos necesarios para ampliar esa misión. De hecho, subraya que las expresiones de solidaridad oídas tras Lampedusa seguirán siendo palabras vacías si no las siguen acciones concretas. El problema es ese, que cada tragedia se salda en Europa con promesas. Tras Lampedusa, los 28 se comprometieron a ampliar la misión Frontex y la Comisión a hacer una conferencia de ayuda humanitaria. Eso sí, nadie puso fecha para ninguno de esos planes. Todos parecen confiar en lo que confesó una fuente comunitaria: cuando llegue el invierno, esto se enfriará.
La Mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Es 12 de octubre, fiesta nacional en nuestro país que este año tiene novedades. La principal, la ausencia del rey don Juan Carlos de esa tribuna desde donde se presencia el desfile militar. El monarca se recupera de su última intervención quirúrgica que le tiene apartado de todo acto oficial. Su lugar va a ser ocupado hoy por el príncipe Felipe Carmen Lavallén.
Por primera vez este 12 de octubre será el príncipe Felipe el encargado de presidir el desfile militar en representación del rey, que se recupera de su reciente operación en la cadera izquierda. Estará acompañado por la princesa doña Leticia y ocuparán la tribuna principal con el escudo de la Casa Real. Habrá pequeños cambios en el protocolo, ya que según establece el reglamento, los honores militares que recibe el príncipe son más breves que los que se ofrecen al jefe del Estado. Tras el desfile, los príncipes se trasladarán al Palacio Real para la tradicional recepción y allí será la reina doña Sofía quien encabece la línea de saludos, en la que este año, y a diferencia de lo ocurrido en 2012, por decisión del monarca, también estará la infanta Elena. Entre los casi 1.000 invitados, las más altas autoridades del Estado y representantes de todos los estamentos sociales.
El príncipe Felipe va a presidir ese desfile militar en el Paseo del Prado, un desfile que vuelve a sufrir los efectos de la crisis, que ya se ha notado en otros años y que va a limitar, por ejemplo, el desfile aéreo, Jessica Quintero.
El homenaje a los que dieron su vida por España de este 12 de octubre durará casi dos horas y está marcado por un recorte presupuestario. Se han gastado 150.000 euros menos que el año pasado. A las 10:30 en la Plaza de Neptuno, tras el izado de la bandera, comenzarán los honores militares. La Fiesta Nacional de España cuenta con 2.600 militares y 50 vehículos que se encargarán del tradicional desfile. La Guardia Real tiene previsto partir del Jardín Botánico y dirigirse a Colón. En el caso aéreo, solo participa la Patrulla Águila del Ejército del Aire. En total, son 823.000 euros los invertidos en la celebración del Día de la Hispanidad.
Eso en Madrid, y en Cataluña es también día de hacer frente a los llamamientos independentistas constantes de Artur Mas y sus socios. La Plaza de Cataluña va a ser el escenario de un acto cívico en el que se va a reivindicar que juntos se vive mejor. Un acto en el que participan PP, UPyD y Ciutadans para defender la unidad de España. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Unos 1.000 Mossos de Escuadra van a intentar evitar que se produzcan incidentes a lo largo de la jornada. Los organizadores de la concentración de este mediodía en la Plaza de Cataluña insisten en que el acto será pacífico y festivo. Confían en que sea multitudinario y que servirá para demostrar que hay miles de catalanes que no quieren separarse de España. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, hace un llamamiento a la participación a PSC, Unió y el sector moderado de Convergència.
Hago un llamamiento a que los militantes y votantes del Partido Socialista, de Unió Democrática y del Convergencia Democrática, que no quieren la independencia, vengan a participar de una fiesta que no es una fiesta de partidos políticos, sino que es una fiesta de la sociedad civil, participativa, festiva, en la que vamos a demostrar que no hay una única Cataluña, la independentista, sino que Cataluña es plural.
Desde Ciutadans denuncian que algunos intenten mezclar esta concentración pacífica con la manifestación ultra que tendrá lugar en Montjuïc.
La parte más festiva de este día la encontramos en Zaragoza, es su fiesta grande, el día de la patrona de la Virgen del Pilar, por cierto, felicidades a todas las pilares, día grande que se va a iniciar a las 7:30 con la ofrenda a la Virgen frente a la Basílica. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, buenos días. A las 7:30 arrancará la comitiva desde la Plaza de Aragón hasta la del Pilar. En total, este año son 500 los grupos que participan en esta ofrenda de flores que se ha convertido en el acto central hoy del Día Grande de las fiestas en honor a la patrona de Zaragoza y de la Hispanidad. Ofrenda multitudinaria que terminará a las 7 de la tarde con la confección de ese gran manto floral que adornará la imagen de la Virgen, con la que los ciudadanos se van a poder incluso este año fotografiar. Es la principal novedad de esta edición. Una vez concluya la ofrenda, se podrá subir hasta lo más alto para hacerse una fotografía. Miles de personas van a participar este año en la ofrenda, ataviadas con sus trajes típicos, no solamente de Aragón, también los allegados de otras comunidades e incluso de Latinoamérica.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Las últimas horas nos deja una amplia crónica relacionada con la justicia y su entorno. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha rechazado citar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular. También ha rechazado la citación de otros populares como Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja. Sin embargo, sí tendrá que acudir a declarar como imputado el extesorero del partido, Álvaro Lapuerta, Patricia Rossetti.
Solo tiene relevancia o interés extraprocesal, no es necesario. Pablo Ruz rechaza la declaración como testigo de Mariano Rajoy y otros altos cargos del Partido Popular, como Acebes, Rato, Trillo o Mayor Oreja, entre otros. Pero sí cita como imputado para el 4 de noviembre al extesorero Álvaro Lapuerta, a pesar de que los forenses aseguraron que no se encontraban condiciones neuropsíquicas para declarar. Pero el juez considera que hay que darle la posibilidad de ofrecer las explicaciones oportunas en su derecho de defensa, sobre todo a la vista de las acusaciones de Bárcenas y de las pruebas caligráficas. Además, Ruz imputa al gerente del PP de Castilla La Mancha, José Ángel Cañas, por el supuesto cobro de 200.000 euros a cambio de una adjudicación de una contrata de limpieza a una filial de SACIR en el Ayuntamiento de Toledo, y le cita para el día 6. Pide al Partido Popular toda la documentación e información sobre el presunto cobro y al Ayuntamiento de Toledo el expediente de adjudicación del servicio de basuras. También ordena una prueba caligráfica de José Ángel Cañas.
El otro frente judicial abierto está en Sevilla, es el que mantiene la juez Mercedes Alaya para llegar hasta el fin de la trama de los seres fraudulentos. Como saben, el jueves decenas de sindicalistas se manifestaron frente a la sede de los juzgados de Sevilla contra la juez Alaya con motivo de la puesta a disposición judicial de los sindicalistas detenidos en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares tramitados por la Junta. Ayer la sala del gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía mostraba su rechazo a esa actitud. También mostraba su rechazo absoluto el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien aseguraba que es ahora el gobierno y las fuerzas del Estado quienes deben establecer los mecanismos para evitar el acoso a la jueza Laya.
Yo creo que cualquier tipo de manifestación que afecte a la tramitación de un proceso debe de estar exenta de cualquier tipo de presión o manifestación, que estoy seguro que no va a afectar ni a la independencia, ni a la objetividad, ni a la imparcialidad de la señora instructora de este asunto.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, también mostraba el rechazo del Gobierno a este tipo de acoso y aseguraba que la vía para la inconformidad se realiza donde se tiene que hacer, en los tribunales, mediante el recurso.
Pero el abucheo, el acoso o el escrache, como quieran llamarlo, no es admisible. Se puede manifestar la oposición por las formas que establece la Constitución. Y en el caso de la oposición respecto a los procedimientos judiciales, la vía es la del recurso, no la del recurso al insulto, ni al abucheo, ni a la presión.
Palabras de la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en las que se daba un dato: el Gobierno ha detectado más de 500.000 de fraudes cometidos por parados que han cobrado percepciones indebidas en el último año y medio, María Daván.
Año y medio de lucha contra el fraude se han saldado con un impacto económico de 22.500 millones de euros. 16.500 corresponden al fraude fiscal y otros 6.000 al fraude laboral. La vicepresidenta destacaba un dato significativo.
La cifra más llamativa por el volumen es la que afecta, como decía al inicio de mi intervención, a las prestaciones por desempleo. Ha permitido un ahorro de 3.161 millones de euros y ha detectado más de 500.000 de infractores que cobraban indebidamente prestaciones por desempleo.
Aunque Sáenz de Santa María incluía en esa cifra tanto a los que habían cometido alguna sanción leve como a los defraudadores reales. La Hacienda se ha embolsado además 500 millones provenientes de empresas ficticias y ha conseguido que afloren bienes por valor de 40.000 millones de euros, bienes que tributarán ahora normalmente. Ni el tabaco se libra del celo de los responsables del plan antifraude, que se han incautado hasta la fecha de 12.600.000 cajetillas. Echen cuentas.
Otra decisión de ese Consejo de Ministros es la reforma de la Ley de Consumidores, con la que se trata de proteger los derechos de todos. Una ley que incluirá, por ejemplo, 14 días naturales en el plazo para desistir de un contrato, que obligará a que las ofertas por teléfono tengan que ser documentadas por escrito. Decane Fernández.
El Gobierno quiere proteger a los compradores en sus transacciones a distancia. El cliente tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la compra para evitar las cargas encubiertas, y se amplía también el plazo para poder renunciar al contrato durante los siguientes 14 días naturales. La ministra Ana Mato ha explicado la necesidad de desarrollar una nueva normativa.
Reforzamos la seguridad jurídica tanto del consumidor como del empresario, elevamos el nivel de protección de los usuarios y, en tercer lugar, contribuimos de manera clara a eliminar las disparidades existentes en la legislación europea, lo que estaba creando algunos obstáculos en la cohesión del mercado comunitario.
También se regula el precio de la línea telefónica entre empresario y cliente, que no superará el coste de una tarifa básica. Según el Gobierno, esta ley ayudará a reducir a la mitad el número de reclamaciones.
Por cierto, que en esa rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, quiso matizar, al menos dar un toque más social, a las palabras de Montoro que han provocado la polémica esta semana. Cristóbal Montoro aseguraba que no se había llevado a cabo en nuestro país una moderación salarial. Como decimos, Soraya Sáenz de Santa María matizaba al ministro sin enmendarle la plana.
Ha sido una crisis muy dura y nosotros tenemos que reconocer el esfuerzo de todos los españoles, también el de los sindicatos y la patronal, cuando pues han llegado a moderaciones a las que aludía el ministro Montoro en relación a los convenios que han pactado, incluso la cláusula de moderación salarial, que como saben fue consensuada por la patronal y por los sindicatos.
Tampoco quiere echar más leña al fuego en el Ministerio de Economía, que ayer valoraba positivamente el dato del IPC del mes de septiembre, que cayó al 0,3%, Joaquín Vidmanos.
Economía no quiere entrar en la polémica abierta por Montoro de si los sueldos están subiendo o bajando. Se limita a decir que se comportan de manera coherente con la situación que vive el país. Esa moderación, unida a la de los precios, es clave, según el secretario de Estado, Jiménez Latorre, para ganar competitividad y para salir de la crisis.
Yo creo que estamos en un
contexto de estabilidad de precios y moderación de salarios que es necesario para, digamos, consolidar la recuperación económica.
La de los sueldos la notamos, la de los precios poco a poco también. El IPC interanual se situó en las 3 décimas en septiembre, el mejor dato desde 2009. Una buena noticia, según el presidente de COE, Juan Rosell.
Tal como está la situación económica y las perspectivas de crecimiento, una inflación baja siempre es buena.
El dato de septiembre se explica sobre todo por el fin del efecto del alza del IVA. El gobierno insiste en que los precios cerrarán el año por debajo del 1%.
Todavía en el terreno económico, un mensaje más que deja el príncipe de Asturias. Don Felipe pide superar el derrotismo y anima a los españoles a que seamos más emprendedores y que nos vendamos mejor fuera de nuestro país.
Que todos, de alguna manera, entremos en un círculo virtuoso que nos llene de esperanza y nos ayude a ser proactivos, a ser parte de la solución, sin depender de que otros nos resuelvan los problemas. Ese es el espíritu que necesitamos.
Sepan también que la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de la defensa de la madre de Asunta que pedía su puesta en libertad. Pola Pájaro.
La Audiencia Provincial de A Coruña no admite la petición de defensa de Rosario Porto. El letrado de la madre de Asunta había presentado un recurso de apelación en el que pedía su puesta en libertad al entender que no había indicios suficientes contra ella. Pues bien, este tribunal desestima el recurso, así es que la madre de la niña seguirá en la cárcel. La audiencia ve fundada la decisión del juez de decretar prisión para ella y entiende que existe riesgo de fuga. Así es que Rosario Porto seguirá en la cárcel de Teixeiro. El tribunal deberá ahora estudiar el recurso presentado por la defensa del padre, Alfonso Basterra, y resolver un segundo recurso interpuesto por el letrado de Porto.
Y en Tarragona todo está listo para la beatificación de 522 mártires españoles muertos durante la Guerra Civil, un acto histórico para la Iglesia española y a la que se espera que asistan 20.000 fieles. La información es de Faustino Catalina.
Tarragona está ya preparada para recibir a los miles de peregrinos que a mediodía de mañana participarán en esa ceremonia de beatificación única en la historia de la Iglesia española. Concelebrarán con el cardenal Ángelo Amato 105 obispos, entre ellos 8 cardenales y una veintena que llegan invitados desde varios países y 1.400 sacerdotes. Habrá una amplia presencia de la vida religiosa y entre las autoridades estarán el presidente del Congreso y los ministros de Justicia e Interior y el presidente de la Generalitat. Como aperitivo, ya hoy está prevista la celebración de unas vísperas solemnes en la catedral a las 7 de la tarde. Al mismo tiempo, se han programado otras celebraciones en diversas iglesias para los grupos de peregrinos que van llegando desde todos los rincones de España. Y como recuerda a los primeros mártires que murieron por su fe en estas tierras de Tarraco, a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche tendrán lugar sendas representaciones de la Pasión de San Fructuoso en el Tarraco Arena Plaza, en la antigua Plaza de Toros.
Como siempre, hasta ahora nos acercamos hasta la bolsa para saber cómo ha cerrado la semana Fernando Mañueco.
Con ganancias se ha saldado la última semana en la bolsa. Es la sexta semana alcista consecutiva. El índice IBEX 35 se codea ya con los 9.700 puntos. No se tocaban estos niveles desde julio de 2011. En lo que va de año, la bolsa acumula ya una revalorización del 19%. Ha pasado de 6.000 a casi 10.000 puntos en poco más de 15 meses. Han subido en estos últimos días, sobre todo los valores grandes, en especial los bancos. Las bolsas de Estados Unidos también se han animado. Los mercados han celebrado la designación de Janet Yellen a la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, ya que seguramente mantendrá la política monetaria expansiva de su predecesor, de Ben Bernanke, que dejará el puesto en el mes de enero. Pero lo que más ha animado a la bolsa es la esperanza de que se alcance en breve una solución a las negociaciones presupuestarias en Estados Unidos. De momento parece que esas negociaciones han salido del punto muerto. En el mercado de deuda pública, y después del éxito que ha cosechado esta semana el Tesoro en la colocación de bonos a 30 años, la prima de riesgo de España se mantiene en torno a los 250 puntos básicos. La de Italia, después de varias semanas, vuelve a situarse de nuevo por debajo de la prima de riesgo española.
Vamos a conocer ahora la posición editorial de la cadena COPE durante estos 7 días. Lo hacemos con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Ángel. Iniciamos esta semana en nuestra línea editorial con la intervención de Monseñor Martínez Camino en la mañana de COPE, explicando la beatificación de 522 mártires en el año de la fe que tendrá lugar mañana en Tarragona. Estos mártires ayudarán a revitalizar nuestra vida cristiana y dejarán a toda la sociedad un legado de profunda humanidad. Al misterio del mal no se responde con el mal, sino con la paciencia, el perdón y el amor. Solo así podemos cimentar la ciudad de los hombres sobre una base sólida. La semana ha vuelto a ser intensa en la instrucción del caso de los seres falsos. A juzgar por lo que vamos sabiendo, los sindicatos mayoritarios formaban parte de esta trama, cobraban comisiones ilegales y derivaban pagos que se sufragaban de modo irregular con dinero público. La transición confirió a los sindicatos un gran poder, que con el tiempo les ha hecho convertirse en organizaciones cada vez más separadas de la vida social y más autorreferenciales. Es precisa una regeneración profunda para que puedan seguir sirviendo a la cohesión social y al bien común. Y tras la tragedia de Lampedusa, los ministros del Interior de la Unión Europea se han reunido con el mandato de poner en marcha un nuevo grupo operativo de vigilancia para detectar embarcaciones clandestinas en el Mediterráneo. Es una respuesta raquítica frente a las dimensiones de un problema que requiere medidas jurídicas, económicas y políticas. Una de las tragedias más vergonzosas de nuestro tiempo merecería una cumbre para afrontar las raíces, desde la miseria, la guerra y la corrupción en buena parte del continente africano, hasta el egoísmo de los países acomodados en su propio bienestar, que lleva la anestesia del corazón, como denunciaba días pasados el Papa Francisco. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Buenos días, el saludo de Ángel Rubio en este 12 de octubre, fiesta nacional, Día del Pilar. Un día que viene marcado de nuevo por la tragedia en la isla de Lampedusa. Al menos 50 personas han muerto, entre ellas 10 niños, en el naufragio de una barcaza en aguas próximas a la isla italiana de Lampedusa, el mismo lugar donde hace 8 días se producía el naufragio de otra embarcación en la que murieron 339 personas. En nuestro país, hoy se celebra la fiesta nacional, lo va a hacer por primera vez sin el rey presidiendo el desfile militar de este 12 de octubre. Don Juan Carlos se encuentra, ya lo saben, recuperándose de su última intervención quirúrgica. Va a ser el príncipe don Felipe quien le sustituya en ese acto protocolario. Después, en el Palacio Real, la reina doña Sofía va a encabezar la recepción a las autoridades. Un día especial también en Cataluña, donde se espera la participación de miles de catalanes en un acto a favor de la unidad de España y en contra de las políticas rupturistas del gobierno de Artur Mas. Esa fiesta lúdica va a contar con la presencia de políticos como la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, o del presidente de Ciutadans, Albert Rivera, con el que a partir de las 8 de la mañana vamos a charlar en este programa. En las últimas horas hemos conocido también el último auto del juez Ruz, ya saben, el juez encargado de investigar la supuesta contabilidad en B del Partido Popular. Ruz descarta llamar a declarar a Mariano Rajoy como testigo, pero sí lo hace como imputado al extesorero del partido, Álvaro Lapuerta. Estos son algunos de los asuntos más destacados, pero hay muchas más noticias que repasamos ya. Lo hacemos con las voces de Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
La Casa Blanca y los republicanos siguen sin alcanzar un acuerdo sobre el techo de la deuda. Aún así, el presidente Barack Obama ha trasladado a gobernadores y empresarios su compromiso de reabrir la administración, que encadena ya su 10º día, y evitar así la suspensión de pagos.
Empleo eleva el fraude al INEM a 500.000, incluyendo faltas administrativas. El número de defraudadores equivale a una sexta parte de los parados. La lucha contra el fraude fiscal ha supuesto 16.500 millones de euros desde enero de 2012 hasta junio de 2013. Otros 6.156 millones han sido fruto del fraude a la Seguridad Social.
El ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, ha presentado su dimisión como miembro del Consejo de Administración de la empresa Cinquia, aduciendo para ello motivos personales. Güemes fue nombrado en 2010 presidente del Comité de Auditoría de la productora de Pocoyó, bajo sospecha para la Comisión Nacional del Mercado de Valores por ofrecer bonos al 11% sin contar con la liquidez necesaria para pagar sus deudas.
Estados Unidos ha capturado a un líder talibán pakistaní. Se trata de Latif Mesud, miembro de la organización terrorista Tehrik. El Departamento de Estado no confirma si Mesud fue detenido hace una semana en Afganistán, tal y como afirma el gobierno de Kabul.
Argentina ha rechazado el cadáver del nazi Prebieg. El gobierno de aquel país ha informado de que no permitirá que el cuerpo del exoficial de las SS viaje de Roma a territorio argentino, donde se encuentra enterrada su esposa.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha invitado al Papa Francisco a dirigirse al Pleno de la Eurocámara, tras recordar que hace 25 años lo hizo también el Papa Juan Pablo II.
Un dominicano ha resultado herido grave por arma de fuego sobre las 11 de la noche en la madrileña calle de General Yagüe, en el distrito de Tetuán. La víctima ha sido ingresada en el Hospital de la Paz y su pronóstico es grave.
Y María de Villota será enterrada en Madrid en la más estricta intimidad. Su hermana Isabel ha indicado que el entierro será en el panteón familiar, aunque no ha querido precisar el día, ni la hora, ni más detalles del sepelio. La muerte de María se produjo a las 7 de la mañana por causas naturales, aunque derivadas del accidente que tuvo en 2012 y por el que perdió un ojo.
Y apuntamos también la previsión del tiempo, Juanma, para este sábado.
Este sábado tendremos cielos nubosos en el Cantábrico Oriental, el este de Cataluña, Baleares y las comunidades de Valencia y de Murcia. En el norte de Baleares, posibilidad de lluvias débiles. En el tercio noroeste peninsular y también en Baleares, las temperaturas irán subiendo a lo largo del día. Habrá vientos flojos a moderados en el noroeste del litoral gallego y también en Canarias. La cota de nieve en el Pirineo catalán estará establecida en los 1.500 metros, aunque irá subiendo hasta los 2.000.
Completamos la información hasta ahora con toda la actualidad del deporte con Pablo Gómez.
España ganó ayer en el primer partido de los dos que tiene que disputar la selección española para llegar a Brasil. Los de Del Bosque ganaron 2-1 a Bielorrusia y se ponen a un punto de conseguir el billete para el Mundial. Los goles fueron obra de Xavi y Negredo. El delantero del City dedicó su gol a María de Villota y explicó anoche en el partido de las 12 el porqué de su celebración.
La verdad que bueno, hoy nos hemos levantado y ha sido un día duro para todos. Pues bueno, pues la persona que ha luchado tanto por su vida y ahora pues cuando todos creíamos que iba todo bien, pues se nos ha ido, ¿no?
Otro protagonista de ayer fue Michu, que no marcó, aunque el delantero asturiano se mostró muy contento también en el partido a las 12 por su debut con la selección española.
Estoy feliz con el debut, pero bueno, tampoco me ha salido del todo bien. Sí, era complicado porque bueno, un rival se encierra mucho atrás con tres centrales, pero bueno, el objetivo era la victoria y bueno, pues contento por eso y por el debut.
Hoy no hay Liga BBVA, pero el parón de selecciones, pero sí hay Liga adelante, porque se disputan 5 partidos de la jornada novena de la segunda división. En la actualidad polideportiva, en tenis, a las 2 de la tarde, Rafa Nadal tendrá la oportunidad de acceder a la final del Master 1000 de Shanghái si logra vencer al argentino Juan Martín del Potro. Su rival, en caso de victoria, saldrá del encuentro entre Djokovic y Tsonga. En baloncesto, hoy vuelve la Liga Endesa. A las 8 de la tarde arranca una nueva temporada con el Canarias Obradoiro y media hora más tarde se disputa el Bilbao Basket CAI Zaragoza.
Enseguida vamos a abordar la actualidad socio-religiosa de esta semana con el director editorial de la cadena COPE, con José Luis Restanantes. Una breve pausa.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Estamos sobrecogidos por la muerte de María de Villota. Su cuerpo sin vida ha sido hallado esta mañana en un hotel en Sevilla.
Se encuentra en el cuerpo sin vida de la piloto tumbada sobre la cama.
Ramón García. Una última hora en Mallorca. Ha explotado un generador en el estadio de Son Moix, donde juega la selección española de fútbol. Parece que hay dos heridos.
Ha sido desalojada la sede del metro de Madrid porque se ha recibido una carta que contenía polvo blanco sospechoso. Se ha aplicado estar informado.
María resbaló en la bañera y se fracturó la muñeca al apoyarse.
Y podía haber sido más grave. Muchas personas se rompen la cadera. Cambia ella la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex y evita riesgos en 6 horas y sin obras.
Elige la protección de la calidad Antidex, recomendada por traumatólogos y geriatras. 902 43 11 11 o antidex.es.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Como cada sábado en esta mañana del fin de semana, repasamos la actualidad socio-religiosa de estos últimos 7 días. Lo hacemos con el director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. Buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Muy pendientes de esa beatificación de mañana en Tarragona, el asunto principal, desde luego.
Sí, está claro que toda la Iglesia en España, y no solo en España, tiene la mirada puesta en ese momento, que es un momento fundamentalmente de memoria, de conciencia, no tanto de autoafirmación o de sacar pecho, sino de tomar conciencia de quién sostiene realmente la vida de la Iglesia y de qué se trata. Al final, los mártires nos enseñan la verdad fundamental que repite el Papa Francisco a todas horas, que es el Señor quien sostiene la vida del creyente, que la vida de la fe fundamentalmente es una iniciativa de Él, que la debilidad de estos hombres y mujeres, que seguramente si hubiera sido por ellos, pues no habrían elegido estar en el candelero de esta manera dramática, sin embargo es sostenida y puede llegar a levantarse como un dique frente a la prepotencia del mal, de las ideologías, de los diversos poderes. Eso, en definitiva, es también el cristianismo y eso es lo que los mártires nos enseñan.
Una beatificación importante para la Iglesia, pero también con mensaje para toda la sociedad, ¿no?
Yo creo que sí, porque lo que los mártires encarnan es justamente esta autenticidad de vida que todos, yo creo, deseamos, creyentes, no creyentes, creyentes de otras religiones, todo el mundo desearía esta certeza de que existe un bien por el que merece la pena dar la vida. Un bien tan grande que permite perdonar incluso al que de manera evidentemente injusta te quita lo que parece más preciado, que es la vida. Recordemos que estos hombres y mujeres murieron perdonando. Recordemos una cosa que impresiona muchísimo de estos y de los otros miles de mártires, que unos ya han sido beatificados y otros están en proceso, y es que no consta en ni un solo documento que haya habido un caso de apostasía, es decir, que a muchos de ellos a la mayoría se les ofreció la posibilidad de simplemente renunciar a su fe, renunciar a sus hábitos religiosos, renunciar a lo mejor a un rosario, renunciar o decir una palabra contra la iglesia o contra Dios, y con eso salvar la vida. Y uno diría, pero si es que no era nada. Además, uno podría decir, hombre, lo hemos hecho para conservar la vida, pero no creíamos en ello. Ni uno solo, y es impresionante porque los hay desde una juventud que es casi niños, de 16, 17 años, que estaban en el noviciado de alguna orden religiosa, hasta monjas ancianas que las tuvieron que arrastrar porque no podían caminar hasta el lugar donde fueron ejecutadas. Y dice uno, ¿qué es esto tan precioso? Por lo cual uno da la vida sin odio, sin deseo de revancha, sin rencor, perdonando. Eso es una semilla, yo creo, de reconciliación, y es también un gesto de auténtica ciudadanía, porque afirma esto que es tan preciado para nuestra cultura de hoy, lo que es la libertad, esa subjetividad de cada uno. Esta gente, cada uno tuvo que decidir por sí solo frente a esta encrucijada y tomó esta decisión. Yo pienso que en esta sociedad plural nuestra, secularizada, los mártires desde luego dan un mensaje muy positivo de construcción de la ciudad común.
Hay algunos que han intentado, José Luis, politizar este asunto. La Iglesia ha dejado claro que esto no es así.
Evidentemente, claro, está claro y no hay que escandalizarse de que los mártires nos retrotraen a una circunstancia dramática de nuestra historia, dolorosa, porque lo que ha sucedido, aunque al final predomina este reconocimiento de la gloria de estos hombres y mujeres que viven de esta forma, bueno, pues detrás hay un asesinato, hay una injusticia, hay un acto clamoroso de impiedad, y eso lógicamente nos toca en carne viva, es historia de no hace tanto tiempo. Pero estos hombres y mujeres no pertenecían a un bando, no fueron caídos en una contienda donde hay caídos de un lado y de otro, que todos son legítimamente recordados y deben ser legítimamente honrados. La Iglesia está en otra cosa, está en decir que estos 522 mártires no formaban un partido, no estaban en una parte, abrazaban a todos. Hay historias, y no podemos detenernos, son 522, pero hay historias increíbles, o sea, algunos de ellos que se dedicaban, por ejemplo, a la atención, sea en la educación, sea en la sanidad, de los más pobres, de los mineros, de la gente que el Estado en aquel momento no podía atender, y a pesar de todo, fueron arrebatados. La Iglesia no busca politizar, y por eso además ha querido colocar esta beatificación en el contexto, no en un contexto meramente español, sino en un contexto europeo y mundial. El siglo XX, con la eclosión de las grandes ideologías, el marxismo con su versión estalinista, el nazismo también, provocó en todo el mundo una persecución religiosa que no tiene parangón, seguramente, a no ser que nos remontemos a las persecuciones de Diocleciano, o sea, de los primeros siglos del Imperio Romano. Unión Soviética, China, lo que sucedió en México con los cristeros y que fue terrible, España. Es decir, hay un contexto de ideología que pretendió, evidentemente, digamos, arrancar violentamente la fe cristiana del suelo de la historia, y eso no fue solo en España, ni fue solamente un partido. Fue un gran reflujo terrible que se llevó por delante a mucha gente, y frente a eso la fe cristiana pues se ha mantenido viva como un mensaje de lo que es la dignidad del hombre, de lo que es su apertura al infinito, de lo que es su capacidad de construir juntos. Eso es lo que la Iglesia quiere fundamentalmente ofrecer también con el gesto de mañana.
522 ejemplos que mañana van a ser beatificados, que hay que unirlos a los que se beatificaron en 2008. Sí. Tú antes decías, José Luis, que en proceso hay más.
Sí, hay muchos más. Hay algo que quizá la gente no sabe. Los mártires, aunque sea una beatificación muy grande, es decir, de 522, no se beatifica en bloque. Cada uno de ellos ha tenido que ser visto con lupa. Cada historia, porque no basta con que hayan sido asesinados, hay que ver las circunstancias. Podrían haber sido asesinados pues por una cuestión de revancha personal, o porque en medio, digamos, de aquel síndrome terrible de violencia, no, hay que probar que realmente cada uno fue muerto por odio a la fe. Hay que probar esta modalidad que yo decía antes de que murieron perdonando, de que murieron confesando la propia fe. Y eso hay que hacerlo con cada uno. Y eso significa testigos, papeles, documentación, peritajes, interrogaciones, que llevan años. Significa que tiene que haber también recursos humanos que tienen que poner las diócesis o las órdenes religiosas para que esto vaya adelante, porque si no, pues se queda estancado o dura mucho tiempo. Hay muchos más, porque muchos más son los que murieron, y la Iglesia cree que con eso cumple un deber de justicia, no solo con estos, que quizás es lo de menos, ellos ya tienen su justicia bien pagada y bien cumplida, sino con los que vivimos ahora, como un modo de ponernos delante un modelo al que seguir. Y por eso, bueno, pues continúan, por supuesto, los procesos, sí.
Pues estaremos muy atentos durante todo el fin de semana a Tarragona, a esa beatificación de estos 522 mártires. José Luis Restán, director editorial de la cadena COPE y también responsable de la programación socio-religiosa. Gracias por acompañarnos como cada sábado.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Nos vamos a dar ya una vuelta por el mundo con los corresponsales COPE para contar otras noticias que han pasado en las últimas horas, como por ejemplo el nuevo Premio Nobel de la Paz. El Comité Noruego que entrega el galardón ha elegido este año la Organización contra la Proliferación de las Armas Químicas, un organismo internacional que colabora con Naciones Unidas y que lleva 16 años dedicado a alentar el desarme químico. Corresponsal Miguel Sánchez.
Y se premia así.
El
Comité del Premio Nobel ha decidido que el Premio Nobel 2013 recaiga en la Organización contra la Proliferación de las Armas Químicas. Se premia a una organización que lleva 16 años en activo, gestionando la Convención contra las Armas Químicas, y a una organización que precisamente ahora llena las páginas de los periódicos, al ser la encargada de destruir el arsenal químico del régimen de Siria. Una organización de apenas 500 personas, con sede en La Haya, que después de felicitarse por haber recibido este galardón, ha querido hacer un llamamiento al régimen de Bashar al-Assad y a los rebeldes para que mantengan el alto el fuego que les permita continuar con su trabajo. El galardón tiene más mérito si cabe porque nunca antes habían presentado tantos candidatos, hasta 259 este año. El comité, sin embargo, ha considerado que el extenso trabajo y los amplios esfuerzos de la organización para la prohibición de las armas químicas la hacía merecedora de este premio. El 10 de diciembre será el turno de recogerlo.
El problema del desempleo juvenil en España y su búsqueda de soluciones en Alemania comienza a dar muestras de que puede dar problemas. Por ejemplo, este que les vamos a contar. Más de 120 españoles entre 20 y 30 años de edad han quedado abandonados en Erfurt. Se iban a integrar en el sistema dual de formación profesional alemán y se han quedado a medio camino. ¿Por qué? Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La empresa intermediaria que les había reclutado en España trajo más personal de las plazas disponibles y los 128 jóvenes españoles han tenido que esperar el puesto de prácticas que les habían prometido en albergues habilitados por la ciudad de Erfurt. La incertidumbre y el desconocimiento del idioma les han hecho esta espera especialmente angustiosa, como relata Sofía.
Nadie sabe nada de los papeles, del curso que íbamos a hacer en un principio aquí en Alemania, que iba a ser otro mes de curso de alemán. No tenemos curso de alemán, estamos totalmente desamparados. Hasta esta semana que se han puesto las autoridades con ello, gracias al Welcome Center, el resto por parte de los organizadores, Morgen, que significa mañana.
Tras dos semanas de retraso, las autoridades están agilizando unas plazas que debería haber proporcionado Finks Consulting, una empresa que cobra 600 euros de subvención por cada trabajador que trae a Alemania. Pero los ciudadanos de Erfurt están descontentos con la publicidad negativa que ha suscitado el asunto y a partir de ahora optarán por trabajadores rumanos y búlgaros en lugar de españoles, según la prensa local.
Bueno, pues está claro que el fraude no sabe de fronteras. Los últimos sondeos en Francia dan al Frente Nacional como el primer partido político de cara a las elecciones europeas. Marine Le Pen se está movilizando también pensando en las elecciones municipales que se tienen que celebrar en el mes de marzo, Asunción Serena.
Los últimos sondeos dan al Frente Nacional como primer partido político francés de cara a las elecciones europeas. Obtendría 24% de los votos frente al 22% de la UMP o el 19% de los socialistas. Y la implantación de la extrema derecha comienza a observarse ya. Este domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones cantonales de Brignoles y solo quedan dos candidatos, el de la derecha, Catherine Delser, y el de la extrema derecha, Lohan López, que en la primera vuelta obtuvo el 40% de votos. Y de cara a las europeas y a las municipales del mes de marzo, la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, recorre toda Francia para seducir a comunidades y profesiones como homosexuales, judíos, funcionarios o sindicalistas, sectores donde tradicionalmente no se vota al Frente Nacional, pero las cosas van cambiando. La semana pasada, en la presentación de la lista del Frente Nacional en el Distrito 3 de París, quisieron precisar que 5 de los 6 candidatos que se presentan en sus listas son homosexuales. Solo hay un sector que parece que se le resiste todavía, y este es el de los pensionistas.
En Italia, pendientes de Berlusconi, que ha pedido realizar trabajos sociales para evadir el arresto domiciliario de un año. Ahora la justicia tiene que decidir si se lo concede o no. Volvemos a Roma, Paloma García Bejero.
Berlusconi se ve a sí mismo como Yulia Tymoshenko, la disidente ucraniana. Dice que los jueces quieren
quieren que se muera en la cárcel. Tenía que decidir antes del martes si cumple la condena por el caso Mediaset en arresto domiciliario o haciendo servicios sociales. Y esto último es lo que ha escogido sus abogados. Ya depositaron ayer formalmente esta petición ante el Tribunal de Milán. Son 4 años por fraude fiscal, de los cuales 3 están cubiertos por el indulto, así que quedan 12 meses. No se sabe todavía dónde ni qué tipo de servicios tendrá que cumplir. La decisión queda de nuevo en manos de la burocracia italiana.
En Venezuela, nuevo giro de tuerca. En los próximos días se va a votar para que Nicolás Maduro pueda dirigir el país los próximos 12 meses por decreto, gracias a una ley habilitante, Jacobo García.
Venezuela afronta un nuevo giro de tuerca hacia el autoritarismo con la votación que se llevará a cabo en los próximos días para que Maduro gobierne los 12 próximos meses por decreto, gracias a una ley habilitante. La pidió este martes ante la Asamblea y esta noche explicó en público para qué la quiere. Habla de una nueva ofensiva.
Voy a llamar a un revolcón en esta revolución, en una nueva etapa de la revolución bolivariana. Una nueva etapa de ofensiva. Ya basta ya de tantos ataques.
Una vez presentada la petición el martes, ahora debe votarse en unas 2 semanas aproximadamente. Maduro necesita 99 votos y cocina a estas horas una mayoría por los pelos con la que gobernar por decreto.
De Venezuela a Argentina, tras su operación, Cristina Fernández de Kirchner evoluciona favorablemente. Incluso ya ha comenzado a caminar. La presidenta de Argentina tendrá un periodo de convalecencia que durará entre 30 y 45 días. Corresponsal Ernesto Coco.
A 4 días de haber sido sometida a una cirugía para drenarle un coágulo intracraneal, Cristina Fernández ha sido trasladada a una habitación y, según los escuetos partes médicos, que son repartidos en fotocopias, evoluciona dentro de lo esperado e incluso ya ha comenzado a caminar. Como es habitual, el hermetismo y la falta de información, sumado a que todos los médicos tienen prohibido hablar con la prensa, las versiones acerca del golpe que sufrió el 12 de agosto y que le produjo la lesión en la cabeza son de lo más variadas. La presidenta argentina, que tendrá un periodo de convalecencia entre 30 y 45 días, se estima que durante este fin de semana abandone el hospital Favaloro y complete el tratamiento de recuperación en la residencia presidencial de Olivos. En tanto, el vicepresidente Amado Boudou, ahora titular del Ejecutivo en funciones, continúa tratando de sobrellevar el peso del cargo, sabiendo que es el político con peor imagen del país, rechazado por propios y extraños, y cargando con decenas de demandas por corrupción y enriquecimiento ilícito, entre otras tantas denuncias.
Vamos a terminar en Estados Unidos. La Casa Blanca y los republicanos en el Congreso siguen sin alcanzar un acuerdo para elevar el techo de la deuda. Barack Obama rechazaba la última oferta republicana que financiaba la administración hasta el próximo 15 de diciembre. Washington, Juan Fierro.
La Casa Blanca y los republicanos en el Congreso siguen sin alcanzar un acuerdo para elevar el techo de la deuda y permitir la reapertura del gobierno. Obama rechazaba la última propuesta de los republicanos que financiaba a la administración hasta el próximo 15 de diciembre y elevaba el techo de la deuda hasta el 20 de noviembre. Las conversaciones proseguirán durante el fin de semana tras el último encuentro cara a cara entre el presidente Obama y los senadores republicanos. El portavoz de la Casa Blanca insistía en que el presidente mantiene su postura de no pagar ningún rescate para que los republicanos hagan su trabajo en el Congreso. Por otra parte, las encuestas castigan al Partido Republicano en esta situación. Según la última de la NBC y el Wall Street Journal, un 70% de los americanos piensa que los republicanos anteponen su agenda política a lo que es mejor para el país. Un 53% culpa a los republicanos de la actual situación, frente al 31% que responsabiliza al presidente Obama.
Enseguida vamos a hablar en esta mañana del sábado con la directora de orquesta Inma Sara.
100 acciones para tu información.
Acción número 30.
Las noticias serán las que sean, pero siempre dejaremos una puerta abierta a la esperanza.
Javi Nieves, de lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Para ti un euro tal vez no sea mucho. Para ellos es vital. En los territorios de misión, muchas personas no tienen con qué comprar un litro de leche para sus hijos. ¿El próximo 20 de octubre darías un euro para que los misioneros les ayuden?
Los misioneros lo dan todo. A ti solo te pedimos un euro. Muchos pocos hacen mucho. Domum 2013. Fe más caridad, igual misión.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Thank you. misma Sara nos hará pasar el próximo sábado y domingo un fin de semana de cine a todos los amantes de la música, y no solamente de cine. La Fundación Padre Arrupe ha organizado dos conciertos consecutivos los próximos días 18 y 19 de octubre en el Hotel Auditorium de Madrid. El primer día vuelve Cine en Concierto, en su sexta edición, y además con el galardón de Mejor Evento Cultural del Año debajo del brazo. Al día siguiente, homenaje, también dirigido por esta directora de orquesta vizcaína, al gran compositor Juan Carlos Calderón, en el que va a participar el consorcio. Y más, Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vuelve Cine en Concierto, que este año cumple la sexta edición. Se ha convertido ya en todo un clásico.
La verdad que sí, gracias al público y al apoyo constante de los patrocinadores y sobre todo de la ilusión de este proyecto desde la Fundación Padre Arrupe, pues es cierto que ya es el sexto año y bueno, ya se está convirtiendo pues en un habitual todos los años, ¿no? El llevar al público las mejores bandas sonoras que se identifican un poco con todas nuestras vidas, ¿no?
Ajá. Porque en esta ocasión, ¿qué temas vamos a poder escuchar?
Bueno, pues vamos a escuchar desde Apocalipsis Now, o sea, de El secreto de Thomas Crown, Gladiator, Cinema Paradiso, el romántico tema de Ennio Morricone, sí. Pero sigo siendo el rey, Pearl Harbor, es decir, hay La misión, en fin, se trata de películas de hoy, de antes, y bueno, películas que de alguna manera invitan a todo tipo de público a acercarse, ¿no? Porque, como decía antes, yo creo que todos tenemos un pedacito de nuestra vida que se identifica con una película, con una banda sonora, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues todo esto, ¿no? Una historia del Bronx, Ghost, Más allá del amor, en fin, Batman, así hasta 17 bandas sonoras.
Melodías que todos reconocemos. ¿Es esta, Inma, una forma de acercar la música clásica también a un nuevo público?
Pues no cabe duda que efectivamente, ¿no? Muchas veces, fíjate, acabo de decir Apocalipsis Now, pues es de Richard Wagner. Es decir, que al final los clásicos están, hay muchas bandas sonoras que se utilizan música clásica, ¿no? Por lo tanto, no somos conscientes muchas veces de la magnitud de la música entendida también como clásica, hasta que tenemos detrás de ella imágenes, ¿no? Y decimos, hombre, si es Mozart, si es Wagner, ¿no? Pero al margen de esto también es cierto que bueno, que grandes del mundo del cine están ahí, como Ennio Morricone, como John Williams, que son grandes músicos y bueno, y grandísimos profesionales, ¿no? Quizás son géneros diferentes, pero son ambos dos géneros que se solapan y sobre todo apasionantes.
Eso el viernes, Inma, porque el sábado homenaje a un grande, a Juan Carlos Calderón, con temas de la música de este país como Amor de Medianoche, eres tú, que todos conocemos, ¿no?
Efectivamente, en esto yo creo que es un merecidísimo homenaje a Juan Carlos Calderón, a uno de los grandes músicos orquestadores de nuestros tiempos y de nuestro país, ¿no? Es decir, yo creo que este homenaje él se lo merecía. Falleció el año pasado y uno de los últimos conciertos tuve el privilegio de poder compartir con él, y por lo tanto para mí es un concierto donde, bueno, hay mucha carga afectiva, ¿no? Y sobre todo por la admiración que yo le tengo, y bueno, se va a invitar, como no podía ser menos, al consorcio, que van a interpretar pues las grandes bueno, piezas de su vida, como bien has indicado, eres tú, ¿no? Con la cual ganaron Eurovisión, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, sí,
sí. Sí, y tantos grandes como La Otra España, El Vendedor, La Llamada, Secretaria, en fin. Así, temas que siempre han estado ligados al consorcio, que son 40 años de música ya, por lo tanto, bueno, pues yo creo que va a ser un concierto muy emotivo, ¿no?
Eso está claro. Y todo esto sin olvidar, Inma, que todo tiene un fin solidario.
Este es el objetivo final y sobre todo principal, ¿no? Es decir, al margen del deleite musical, del homenaje a Juan Carlos Calderón, de esta sexta edición de Cine en Concierto, efectivamente el objetivo de estos conciertos es la Fundación Padre Arrupe y su labor solidaria y generosa que está ahí desde hace tanto y tanto tiempo. Este año ya, por ejemplo, el concierto de Navidad que ellos hacen cumple, fíjate, el 20 aniversario, es decir, que es ya, bueno, pues una obligación moral, como dice la presidenta de la Fundación, doña Felicidad Simpson, Salazar Simpson, seguir con estos niños y dotarles de toda la infraestructura, no solamente educativa, sino médica, en fin, dentro de este escenario, bueno, que es indescriptible, ¿no?, en cuanto a la situación que viven estos pequeños. Y bueno, la Fundación ha acogido como responsable casi 1.800 niños, en el que les da pues toda la infraestructura necesaria para vivir dignamente y tener un futuro, ¿no?, que les ilusione, que les motive y sobre todo que les dé vida, ¿no?
Pues la cita es el día 18 y 19 de octubre en el Hotel Auditorium de Madrid. Y más, Sara, gracias por acompañarnos en esta mañana del fin de semana y sobre todo por tu cercanía, que siempre la tenemos ahí. Muchas gracias, Inma. No,
muchísimas gracias a vosotros por ser eco de la música y de Fines Solidarios, sobre todo. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Un beso.